bares copas, amistad y picada. Con estas cuatro palabras describió un periodista el bar La Giraldita en la década del 60. Los bares y cafés de Montevideo representan parte de la memoria y la identidad de la ciudad que está y de una ciudad que también se fue. Sillas que huelen a madera húmeda, cuadros, afiches, botellas polvorientas y sobre todo muchas historias que se guardan en los bares de la capital. Para conocer alguna de estas, es que hoy estamos con el escritor y periodista Mario Delgado Aparaín, autor del libro Boliches Montevideanos, Bares y Café con Memoria, y con el arquitecto Neri González, responsable de los textos complementarios, en un coquetísimo volumen de Banda Oriental con fotografías de Leo Barizón y Carlos Contreras. A los dos, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Arquitecto, uno piensa, ¿boliches en Montevideo hay desde cuándo? Bueno, antes de boliches sería pulpería y quizás antes un almacén de ramos generales, pero ¿cuánto tiempo lleva instalado este tipo de comercios en la ciudad?
Bueno, empieza el libro ciertamente. El capítulo inicial tiene el título de Naciendo Juntos, porque se viene un hecho muy curioso. Cuando se funda Montevideo, que los primeros habitantes vienen de Buenos Aires, son seis familias, una de ellas es el abuelo Artigas, dos de esos primeros habitantes, el capitán Leonardo y Eustache, se asocian, Eustache en francés, se asocian y ponen una almacén de ramos generales para vender a ese pequeño grupo recién instalado, a los que vendría y a la tropa que estaba allí instalada, y supongo que también a los tapes que estaban levantando entonces algunas de las fortificaciones que empezaban a hacerlo. Y arman entonces un bolichito, que es del cual hay referencias muy concretas, una construcción de adobe y las ventanas cubiertas, la puerta y el techo con cueros. Y todos los hombres, Leonardo y Eustache, tienen muy mala suerte, mueren en sendos accidentes. Entonces el local queda a disposición del médico del rey que ocupó ese local, que mantuvo durante un tiempo a sus instalaciones. Incluso don Aníbal Barrios Pintos consiguió el acta en el cual se formalizaba, digamos, la sucesión, el cierre del negocio. Y ahí, bueno, como en todo comercio de ramos generales que se precisa, vendía de todo, pero en particular yerba, tabaco y aguardiente. Y cuando Zavala viene en enero, un enero como este, en el año 1730, para dar formal fundación de la ciudad, había muy pocas construcciones en ese momento bien instaladas. La ciudad formalmente tenía 4 años de existencia, habían venido ya dos grupos de familias canarias, pero el grueso de ellos estaban en las quintas del Prado y demás, y entonces no tuvieron más remedio que ocupar ese lugar que había sido la vieja almacén de ramos generales, donde ya no estaban las estanterías, pero seguramente el ambiente seguía haciendo cosas. Así que la ciudad formalmente se constituyó un boliche.
Está bueno.
Mario, ¿cuándo se les convierte esto en un libro? ¿Cuándo la historia de los bares y los cafés de nuestra ciudad se convierte en este libro que está hoy aquí?
Bueno, en realidad este es un trabajo de equipo formidable. Un formidable trabajo en equipo. Y Neri, el arquitecto, es un verdadero motor de esta historia, es un especialista en el tema. Y después eso se fue complementando con algunos trabajos de Leo Barizoni, que ya había fotografiado algunos de los bolites sobrevivientes, ¿no? Y así de esa bella, conjuntamente con Leo Raviolo, y un verdadero aventurero de la editorial, se le ocurrió también sacar a flote este emprendimiento. Recién justamente estábamos hablando, decía Neri, que osaría, en cierto modo, jugarse a editar un libro de esta naturaleza, ¿no? Porque aparentemente puede parecer como otro granito de arena más a la construcción de la nostalgia, ¿no? Pero no, esto hubiera sido así si entre los 30 boliches hubiesen aparecido 15 historias muertas. trabajo, ¿no? Estos son todos locales sobrevivientes, ¿no?
Lo cual lo convierte en una guía turística. Perfecto. Prácticamente al libro.
¿Verdad que sí?
Bueno, quiero 30 fines de semana saber qué hago. Me voy uno de estos boliches por fin de semana.
Claro.
Cuando a mirar estas historias, a conversar.
Claro, cuando vaya a hacer un análisis vas a tener poca sangre en el torrente alcohólico, ¿no? pero sí, yo creo que esto que apareció como un movilizador trabajo periodístico, después fue un motivo de reflexión, yo te diría que muy profundo incluso, ¿no? Porque no hay que olvidar que estos boliches, estos bares, son una especie de receptáculos, de retazos de una historia no oficial de la ciudad, ¿no? De la historia no escrita, y al mismo tiempo de una historia no escrita intimista de la ciudad, ¿no? De una ciudad que ya no existe tal como existía en la época en que estos boliches fueron creados. Hay que tener en cuenta de que la ciudad tenía barrios perfectamente delimitados, ¿no? Con su idiosincrasia, con su geografía, con su geografía humana, ¿no? Colón, Sayago, La Unión, La Aguada, todos esos eran barrios perfectamente delimitados. Hoy, mucha gente no sabe dónde está parada dentro de esa geografía urbana, y sin embargo, los veteranos de guerra que paran en esos sitios, no solamente recuerdan la evolución de la ciudad, la evolución y la involución de la ciudad, sino también todos aquellos seres dueños de pequeñas, grandes historias, ¿no? Que ya no están, pero que fueron causantes de otras historias, de otras más grandes, de mayores dimensiones, que involucran a veces hasta la nación entera, ¿no? Y ahí estoy pensando en políticos, en deportistas, en escritores, en poetas, ¿no? Que encuentran en ese recinto, en esos recintos, un espacio de libertad, ¿no?
Estoy pensando en una imagen que es muy céntrica y típica de la ciudad, ahora ya ha desaparecido el Sorocabana, pero es muy clásico sobre esta época del año pasar por el Bar Metro, ese que queda en la esquina de Michelin y San José, y verá Mario Benedetti conversando con gente que estaba allí en una mesa, y hasta hace algunos meses, cuando todavía gozaba de buena salud, a Homero Alcina te
venía,
allí también sus mediodías. Son como postales de la historia de la ciudad que ahí aparecen.
Sabes que me quería meter un poco en la ubicación de estos bares, que era un poco lo que Mario quizás nos dejaba picando cuando decía que la ciudad y sus barrios tenían su bar, ¿verdad? Esos que han sobrevivido sobre la base de una buena ubicación, el que está detrás del mostrador, las familias que los han intentado sostener.
Probablemente con una mezcla de todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Han pasado tiempos difíciles para el comercio en general. Tiempos de profundos cambios, ¿verdad? Es decir, estos lugares tan notables tuvieron su nacimiento y crecieron acogidos en ambientes en los cuales ese lugar era una respuesta funcional a una necesidad, ¿verdad? Es decir, es muy notable, es típico nuestro, es decir, este tipo de lugares nació en Francia trayendo dos elementos de consumo de tierras muy distantes, el café y el chocolate.
Sí.
Después se creció muy bien en España y de ahí llegó al Río de la Plata, donde esa semilla encontró tierra muy fértil. Y los bares en la ciudad, como elemento estructurador de la ciudad, son típicos del Río de la Plata, ¿verdad? Hubo un tiempo donde la gente tenía una disponibilidad mayor de la que él tiene como para estar consigo mismo con los demás, ¿verdad? Y el lugar de barrio era, bueno, un pequeño lugar, se puede hacer un pequeño parlamento en alguna medida, ¿verdad? Un lugar donde se discutía, donde se cambiaban ideas. Mucha gente ahorró muchas horas de psicólogo por la existencia de los bares, pero creo que respondían a una lógica de funcionamiento de la ciudad que fue cambiando. No estamos haciendo, ojo, y el libro tampoco le quiere hacer eso, una apología del lugar. porque el Huerta no tuvo sus aspectos negativos y fue problemático en muchos aspectos, ¿verdad? Está el tango este.
Apurate, Pancito.
Que no más que llama, ¿verdad? Pero digo, es prácticamente inexplicable el desarrollo cultural de la ciudad, por lo menos la primera mitad del siglo pasado, sin estos elementos. Yo creo que lo importante es ver que es una herencia que está viva, que yo pienso que no tiene futuro tal como estaba, pero que tiene un futuro muy fuerte y ojalá se consolide en la medida que se asuman todos los aspectos positivos y que son funcionales y que son de calidad de lugar y se logra adecuarlos a nuevas condiciones de uso, nuevas edificaciones, ¿verdad?
Déjame, Gonzalo, antes de ir a la pausa, darles algunos nombres a los oyentes para después poder ir metiéndonos en las historias de cada uno. La Giraldita, el Bar Iberia, el Mincho Bar, Rondó, su bar, el Univar, para mí es el Universitario, el Univar me cuesta decirlo, en Montevideo Sur, Los Yuyos, el Café Brasilero, el Café Bacacay, lo nuevo, Roldós, Don Trío, el Gran Sportman, si habremos estudiado ahí, La Giralda, entre otros. En esas historias nos metemos después de la pausa.
Sabes que me reconozco como envidioso real de chico, envidioso de bar. Me crié en Punta Gorda, barrio que no tiene bar.
No.
Siempre envidiaba a mis amigos de Malvin, por lo menos tenían el Michigan como algo histórico y típico. Lo que vivían en Carrasco tenían desde el tradicional bar a Arocena hasta los bares que tenían pizzería, ahí también en Arocena. Sin embargo, en Punta Gorda lo único que había era Tacuruses, que en realidad era una pizzería frente al cine. Entonces, a veces cuando digo, ¿de qué cosa he sido envidioso? Sí, como habitante de la infancia y adolescencia he sido envidioso de bar. Me sentí en un barrio que en realidad no tenía. Hacemos una pausa, ya venimos. Otro uno llamado Penal y después uno llamado Gol.
Bueno.
Vamos a las historias, que era un poco lo que les prometíamos. No revelarlas todas, pero sí quizás saber qué tan fácil te resultó o les resultó llegar a, por ejemplo, los datos certeros de cada lugar. Yo leía, por ejemplo, la historia del Don Trigo, un lugar donde más de una vez he recomendado ir a comerse un buen churrasco, como dice Martino, o una buena carne a las brasas. Siempre me pregunté qué habrá sido esta esquina antes de convertirse en bar. Y por aquí descubro que era una lavandería del Pocitos antiguo. Esas historias, Mario, ¿estaban donde? ¿Guardadas en las familias? ¿Escritas en otros lugares? ¿Las guardaba el mozo más antiguo?
Las guardaba. Tú sabes qué curioso, es buena la pregunta. Yo creo que hubo un historiador francés que fue el en este momento estoy con el mal de Alzheimer, como decía así paisano. el autor de la historia de la sensibilidad y la cultura mediterránea. Ese autor fue quien destacó todo lo que se priva, digamos, la historia oficial al no recurrir a los testimonios o al subestimar los testimonios de la oralidad, ¿no? Yo te diría que la mayor parte de estas historias son como una especie de homenaje a los memorialistas vivos, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Don Trigo hay una anécdota que nunca me la voy a olvidar más. Porque hace muchos años que la escuché a un ya no hay más periodistas pesquisas y había uno en el Diario de la Mañana. Yo recuerdo que recién había vuelto del año 84, no había terminado todavía la dictadura, y lo llegué a conocer y a tratar y a querer al famoso Ciruja Dolce, que era jamás había escrito. Él se ocupaba de recabar información y dar primicias. Trabajaba con Testoni, por ejemplo, trabajaba con Mario Benedetti, Carlos Martínez Moreno, Héctor Rodríguez, un montón de gente valiosa, muy valiosa en esa época. Y fue el que dio la noticia, la primicia de la batalla de Punta del Este y de la situación real de Graf Spee a través de su relación con Sir Eugene Millington Drake, Y fue él el que dijo que Don Trigo se habían reunido en una especie de encuentro de espionaje. El por entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juani, y Milton Drake, para hablar de qué comportamiento iba a tener el gobierno uruguayo frente a la llegada del gran espía inminente. Y bueno, parece que se tomaron un cafecito nervioso en el Don Trigo, ¿no? Y nunca supo qué hablaron, ¿no? Y son como, uno entra allí y mira las mesas del rincón y ve que, le estimula a uno la imaginación y se pone a pensar, caramba, hay ahí una campana de misterio, ¿no?, sobre esa mesa, que lleva a que uno chivee con la imaginación, ¿no?
También, también. ¿No hay bar sin mostrador?
No, bar viene, dicen, del francés bar, la barra.
No, eso sería como estar frente al precipicio,
sí, ¿no? Un bar sin mostrador. Y cuanto más alto...
Alto no, es 1.16 más o menos, es la altura estándar en que uno se apoya. Además, el apoyarse en los mostradores es sano para...
Es muy sano.
¿Quedan varios todavía? Yo por lo menos creo que hay uno, si no me equivoco, en Burgues, casi Luis Alberto de Herrera, que es eso, es una, a una cuadra, es eso finito, ¿no verdad? Finitos y largos, pero lo que es en realidad es una larga barra, sí, donde sí, prácticamente no entra entre allí y la ventana, o entre allí y la pared, una silla para poder sentarse.
Claro.
Un lugar de parado.
Sí, sí.
La expresión que... esa de al fondo a la derecha nace ahí, ¿no?
Sí, es el único lugar que se va a
dar. Sí, pero lo bueno es que en general son, los nuestros son un mix de café y bar, el nicho, ¿verdad? Es uno de los más, de los mejor resueltos en ese sentido, ¿no? Una larga barra, pero también una larga fila de mesas que dan distintas opciones según el talante de quien vaya a sentarse allí. Crear ver y ser visto, y entonces ponerse sobre la ventana o tomar posiciones más discretas en las filas del fondo y demás. Son lugares que caracterizan la ciudad muy fuertemente. En la década, en los años 50, que la ciudad estuvo muy armada toda, ¿verdad? Era impensable sin sus bares, que notablemente tenían igual calidad de diseño. Es una cosa muy muy excepcional, en el centro que en las orillas de la ciudad, ¿verdad? Hoy todo el mundo reconoce la calidad de ambiente del cabaret, ¿verdad? Se reconoce a nivel internacional. No era nada excepcional, ¿eh? Yo viví cerca del Prado, había un bar, un almacén de Don Valentín, Juan Lavalle y Francisco Miranda, que era una versión no muy distante de lo que hoy es el cabaret. Y el Schnibbel en...
Otro.
¿Verdad? El Schnibbel en la curva de Noroña. Hoy, muy, muy, muy venido a menos, pero todavía vivo con su mostrador que da testimonio de lo que fue. Las fotos que tiene allí muestran lo que fue.
Por ejemplo, sí, me acuerdo, en ese, frente al Schnibbel, cruzando 8 de octubre, había una academia de boxeo, por ejemplo. Y en su mayoría gente de color negro, ¿no? Iban, cruzaban al Schnibbel y se fotografiaban con grandes estrellas que pasaban por allí. Por ejemplo, Archie Moore. Uh-huh. Hay una fotografía de todos ellos rodeando a un Archie Moore de frac con una manita y peinado, parecía con glostora, y de él se decía que comía carne cruda, porque la sangre lo fortalecía, ¿no? Y él había venido acá a generar una histórica derrota, ¿no?, de Omar Martínez, y sin embargo la gente lo respetaba, gustaba de acercarse a él. Y esa fotografía la guardan en el Schnibbel, pero con infinito cariño, ¿no? Ahora, había algo que dijo uno de los oyentes que me quedó encendida la luz roja. Él hablaba de un puñado de bares del barrio que ya no existen, ¿verdad?
Sí.
Justamente, Estos, como decía Nelson, eran testimonios de una época que ya no está, ¿no? Por ejemplo, donde está el Bar Rondó, ahí cerca del Palacio de la Luz, habían 8 bares. Sí. Yo era el solo. El Nikons, que es Nikon, este apóstolo, ese quiere decir Miguel Leti Constituyente. Constitución. Perdón. En ese bar, dice que ponían mesas afuera de la cantidad de gente que iba, porque hay un barrio de armenios, de textiles, de zapaterías, donde la gente se peleaba para ver quién era más importante, decía si Carlos Gardel o Charles Aznavour, otro armenio. Ahí ya no queda nada. La General Electric creo que también está.
Sí, seguro.
Empresas que ya no están, ¿no? Es decir, uno se da cuenta de que esos lugares son como la mínima célula social de la ciudad, ¿no? Por supuesto, como decíamos hoy, bastante machista esa célula, ¿no?
A ese rescate, entre otras cosas, es que apunta este boliche montevideanos. Mario Delgado Paraín, arquitecto Andrés González, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Gracias a ustedes.